ポットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために。
Es un honor tenerte aquí en Café con Dobby, tomar un café contigo. La verdad que siempre te he admirado desde que he tenido noción un poquito de la televisión. Sé que estás en ese mundo y principalmente en TVN, eres el productor general de todo lo que tiene que ver con televisión en TVN, me imagino, ¿no?
Sí.
Y todas esas cosas que vemos en la televisión maravillosas que pasan, los espectáculos, los shows, pasan por ti, ¿no? Por en algún momento...
Hay un gran equipo.
Claro, hay un gran equipo, pero tú eres como el que lleva el líder de todo ese gran equipo. Y yo creo que es más que hablar un poquito de TVN y todo lo que hace en TVN, hoy es hablar de ti, que nos cuentes un poquito quién es Juan Pablo Coronel, porque nosotros tratamos de buscar historias inspiradoras, ¿no? Historias de gente que ha luchado, que ha conseguido lograr éxito, y creo que tú eres una persona muy exitosa y nos honran tenerte aquí hoy.
Gracias.
Así que cuéntanos un poquito quién es Juan Pablo Coronel, ¿no? Entiendo que eres tico.
Sí. Bueno, Juan Pablo Coronel, ¿qué te puedo decir? Si arranco, te puedo decir que era un niño que vivía en Costa Rica, que vivía obsesionado con la televisión. O sea, yo no salía a jugar fútbol, yo no salía a tener muchos amiguitos, no, yo era una persona que solo quería ver televisión. Cuando la mamá te decía, no vea mucha televisión porque la televisión te queda, te va a dejar bobo. Bueno, eso fue lo que pasó conmigo. Yo veía 8, 9 horas de televisión al día, yo vivía obsesionado con la televisión y era como un sueño, ¿no? Hacer televisión. Y eso fue lo que hice desde muy niño.
¿Qué te gustaba ver?
Ah, me encantaba ver cómicas, pero también me encantaba ver novelas y me encantaba ver los noticieros. Siempre, no importa lo que fuera, de niño siempre era algo que... Todo lo que fuera con televisión me gustaba. Me gustaba ver una película, lo que fuera, pero algo que saliera por esa caja.
Ahora, yo te he visto, yo estaba en tu oficina, he visto en la oficina, tienes todo esto, Capitán América, todo Marvel,
sí,
Superman... ¿Tiene algo que ver eso con algo de tu historia, de que tengas todos estos superhéroes en tu oficina?
No, yo puedo decir que yo tuve una niñez muy bonita, entonces siempre tuve como que esa influencia por los superhéroes y los Transformers y todas esas cosas, pero hoy en día yo creo que tal vez admiraba de todas esos superhéroes o gente de fantasía que siempre admiraba siempre al líder, al que llevaba la batuta, al que siempre se metía en los problemas y siempre trataba de salir de los problemas. Sí.
El superhéroe. Ahora, naces en Costa Rica, vienes a vivir a Panamá a los 13 años, ¿no?
Sí.
¿Pero tenías pensado quedarte en Panamá?
Yo siempre venía a Panamá cuando vivía en Costa Rica porque mi papá vivía acá y me traía de vacaciones y yo la pasaba súper bien. Entonces, mis vacaciones siempre fueron aquí, en Panamá. Siempre pasaba 2 o 3 meses. Y en vacaciones de medio año también venía acá. Lo que es muy distinto venir de vacaciones a venir a quedarte o venir a estudiar. Entonces ya cuando me traen, que hago la salvedad que yo no, que me trajeron de San José y me trajeron aquí a Panamá, la ciudad. No, me trajeron de San José y me llevaron a Colón, sin escala.
¿A Colón?
Claro, mi papá vive en Colón. Entonces yo estudié ahí en Colón. Entonces estudié.
¿Estuviste en La Salle, dónde?
Estudié 7 años en La Salle.
La Salle.
Iba a estudiar 6, pero no me quisieron rehabilitar 7 materias. y fue, al inicio fue como un shock. Ya cuando fui a empezar a dar lo que era las materias de acá, estaba...
Yo ¿El shock fue cuando llegaste a la ciudad o cuando llegaste a Colón?
No, cuando llegué a la escuela.
A la escuela.
Eso fue un shock, pero sí. Horrible. Horrible fue... O sea, no sabía nada de historia, no sabía nada de nada. Eso sí, el primer día me sacaron del salón por estar hablando, me mandaron al patio y yo que así, aquí se hace sola.
¿Eras muy intranquilo, muy inquieto?
Al inicio era medio intranquilo y después como en segundo, tercer año me fui como apagando.
Ahora, tú me contaste que tus padres se divorcian en algún momento de tu vida.
Sí.
¿Cómo te impacta eso a ti? ¿Cómo crees que te impactó?
A mí no me impactó mucho. Porque pasó a los 5 años, a esa edad no tienes como mucha noción de lo que está pasando, ¿ya? Y mis papás siempre tuvieron muy buena relación entre ellos, entonces yo no sé lo que es eso de que, ay, no hables con tu papá. No, mi mamá nunca me hizo eso, ni mi mamá nunca habló mal de mi papá, ni mi papá nunca habló mal de mi mamá. Entonces, y también como siempre se hablaban entre ellos, porque ellos sabían que si tenían una muy buena comunicación conmigo, entre ellos,
te ayudaba a ti.
Me ayudaban a mí, eso me ayudó enormemente. E inclusive decisiones que se tomaron después, me ayudaron enormemente. Entonces yo no sería injusto decir que yo tengo ese trauma de que mis papás tirando plata. No, yo no viví eso.
Juan Pablo, desde niño veías la televisión, te encantaba la televisión, no querías ser bombero, policía, nada de eso, querías ser productor.
Yo quería trabajar en la televisión, no sabía en qué. Yo no sabía en qué, yo lo que quería era trabajar en televisión. Inclusive, más adelante, cuando yo voy a estudiar a España, yo tengo que sacar una maestría en administración y financiación de cine y televisión, y después tuve que un posgrado en iluminación de cine y televisión, y cuando me daban las cámaras de cine, yo les decía ahí, no me las den, porque yo hago televisión. No, pero es que todo el mundo mata por tener una cámara de cine, yo no. Yo quiero solo las técnicas. ¿Qué es lo que ustedes saben? A mí me gusta la televisión, a mí no me gusta el cine, no me interesa.
¿Y cómo quedas en TVN? ¿Cómo llegas a TVN?
Yo quedo en TVN porque hago una práctica. Yo era amigo de Telly Ríos, que él trabajaba en TVN. Y un día Telly me dice, hey, me hace falta un practicante, ¿quiere llegar? Digo, dale pues. Digo que, dale, pero yo te voy a poner a trabajar. Yo que dale, eso es lo que quiero. Y quedé y fui el practicante de Telly por dos, tres años. También fui el practicante de Miguel Esteban.
¿Sí? Sí. Ahora, tú tienes una historia interesante, que es que llegas a Panamá, venías por un año nada más para paso, y de repente decides quedarte aquí, no te vas de Panamá y te quedas y haces toda tu vida acá. ¿Te gustó Panamá?
Sí, es que, como te decía antes de empezar a grabar, mi mamá iba para Estados Unidos. Yo nunca quise ir a vivir a Estados Unidos. Mi mamá yo vivía con mi mamá en Costa Rica. Cuando ella se decide ir a Estados Unidos, yo ahí sí me opuse. Yo dije, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces mi mamá, a la buena relación que tenía con mi papá, dice, hey, este tipo no se quiere venir
conmigo. Te lo encargo.
No tanto fue el encargo. Me dice, entonces, ¿qué hacemos? Porque él no se quiere ir. Yo no quiero que él, cuando tenga 30, 40 años, sea un tipo punk que diga que a mí me trajeron obligado a Estados Unidos. Entonces como que andaba con ese miedo de que yo me traumara. Entonces mi papá dice, hey, yo siempre he querido que él esté conmigo, mándamelo, probemos un año a ver qué pasa. Y bueno, un año se convirtieron en 33 años.
¿Y qué es lo que te motiva o te motivaba a ti todos los días a cumplir ese sueño de estar en la televisión?
No sé, yo creo que es como, vale, es un poco como como la persona que pinta, o que te hace un cuadro, o te hace una canción, es arte, igual, de una u otra manera. Yo cuando tú ves un programa de televisión, tú de muchas maneras tú ves muchas cosas artísticas que se van haciendo y cómo complementan una sola cosa, porque al final lo que hace la televisión es un montón de elementos, cositas acá, cositas allá, se unen y hacen un solo concepto, y ese es el que se convierte en un programa de televisión.
Y cuando ves este sueño hecho realidad, ¿cómo te sientes? Te sientes, imagino, que realizado, ¿no? ¿Te sientes feliz?
Me siento feliz, me siento más feliz todavía cuando sé que hemos impactado, y hablo mucho en plural porque una cosa, o sea, tal vez el éxito que yo he podido hacer, es el éxito no es un éxito mío, es un éxito que hemos hecho todos, lo he hecho junto con TVN que me apoyó, junto con una cantidad de colaboradores que he tenido al lado mío, productores y de todas las áreas, que hemos podido decir, pudimos impactar en la vida de muchos televidentes, pudimos llegar a la casa de mucha gente, pudimos hacer de que el televidente panameño exigiera un estándar de calidad de televisión, que no dijera, hey, yo me conformo con cualquier cosa, y el público panameño es muy exigente, y también tiene muchas características, porque no es lo mismo cuando tú produces algo para Panamá, inclusive Colombia trabaja de una manera, Costa Rica trabaja de otra manera, que están al lado, y Panamá es totalmente distinto, porque es mucho más dinámico que los otros dos.
Claro.
Que los otros son como más lento, más estándar.
¿Sientes que ahora con el tema de la era digital, Netflix, YouTube, todas esas cosas que han salido, en Panamá realmente eso va a hacer algún gran impacto a la televisión? ¿Está haciéndole?
Es que no es la televisión, es que la televisión tú la puedes ver. Vale, es que hay una cosa, la televisión es el medio donde sale una producción audiovisual.
Claro.
Lo que ha pasado, todo esto de Netflix y YouTube y todo lo que venga después, es simplemente la plataforma donde están saliendo todos estos medios. Antes solo era la televisión, pero nosotros ya hoy en día estamos haciendo contenidos tanto para nuestra división digital y ver lo que es la tercera pantalla, todo eso. O sea, todo eso nosotros lo estamos viendo, simplemente estamos haciendo la división de cómo es que van a ser nuestros contenidos. Hace 10 años salían por un solo lugar, ahora tienen que salir por otro. Pero la misma forma de trabajo es la misma.
Juan Pablo, y los niños, porque yo sé que tuviste involucrado muchos programas con niños, con talentos, que hoy en día son adultas o adultos y están en la televisión todavía de una manera, con una carrera.
A mí me han seguido los programas de niños.
¿Sí?
Sí, o sea, yo no sé, es como que yo me hubiera ganado la lotería y que a ti te van a seguir programas de niños. Tuve 100% Pretty, que fue el que heredé de Telly y de Miguel Esteban, después lo evolucionó a Wapping. Después vino Canta Conmigo, después vino Oye Mi Canto. Entonces siempre he tenido que ver con una u otra manera.
Y cuando ves, por ejemplo, a personas que estaban, Natalia González estuvo contigo desde niña.
Es bien bonito porque, ¿sabes qué? A mí, digo, yo hago el programa que me manden a hacer. Ya, el que caiga lo haré, no importa que sea el programa que tiene presupuesto de $2 como el que tiene presupuesto de 2 millones de dólares. Pero cuando tú tocas un programa de niño, tú estás tocando una persona. Y generalmente nosotros tenemos como que el objetivo del programa, que venda bien y que haga rating, pero el superobjetivo es que poder impactar en algo con ese niño. Y nosotros hoy en día podemos decir que impactamos muchas vidas de muchos niños que probablemente si no hubieran estado dentro de estas plataformas, tal vez hubieran sido una estadística más.
¿Y cómo haces para manejar la fama? Porque hay muchos talentos que la fama se les sube y tienes que tratar con
ellos. Yo de eso no sufro. Yo...
No tú. Ah. La gente que trabaja en la televisión con la que tienes que tratar, los talentos.
No, yo creo que yo trabajo con un equipo de talentos que está muy aterrizado. Yo creo que aquí todo nuestro trabajo es como cualquier otro trabajo, así como el de la persona que va al banco y tiene que despachar, o va al médico que tiene que darle la medicina. Simplemente nosotros tenemos el rol de que tenemos que hacer entretener, informar y educar a la gente por medio de un medio audiovisual.
¿Y el proyecto que más difícil ha sido para ti desarrollar, que tú te acuerdes así, que te sacó canas?
Es que todos tienen un grado de complejidad. Yo tal vez por lo complejo que fue, te puedo decir que últimamente fue cuando TVN entró en lo que era la JMJ. Eso fue algo nunca antes visto. Yo creo que a nosotros nos habían dicho, hey, esto es más heavy que un mundial. Yo creo que no puede haber más heavy que lo que hace. Cuando vimos lo que teníamos que hacer, la cantidad de conexiones, los horarios, eso fue, estamos hablando de los últimos 2 años, eso fue algo muy impresionante.
Claro, no se hace un día para otro, tiene una planificación.
Ya si yo te digo, por ejemplo, Tu Cara Me Suena ha sido un programa muy heavy hacerlo, tiene un alto grado de complejidad, pero también lo fue Canta Conmigo, porque tenías que tratar con niños, y tenías que tratar con niños que venían de buenas familias, pero también con niños que tenían muchos problemas también. Inclusive cuando tú hablas con un niño en un programa, tú no puedes venir como con el adulto, porque con el adulto, si el adulto no te hace caso, tú vienes y le sacas un papel y dices, mire papá, aquí tenemos dos opciones, o usted cumple el contrato o el abogado le recuerda que hay un contrato. Con el niño no. El niño es, si el niño se aburre, se pone a llorar, y si esto ya no es divertido, ya no va a hacer nada. Entonces es complejo.
Claro. ¿Hoy en día es más fácil producir o más difícil producir?
Yo creo que cada etapa tiene su complejidad. Yo te puedo decir de que hoy en día el Tu Cara Me Suena de hoy es más complejo que el primero. Yo te diría no, porque tengo más experiencia. Claro. Y gracias a las otras 7 temporadas hace de que lo podamos hacer y podamos...
Tiene una estructura.
Pero no llegas a eso si no pasas por los años anteriores. Yo siempre he dicho que todos los proyectos de televisión son como seres vivos. Y hay veces que se salen muy nobles y hay veces que se portan como un niño malcriado y no sabes cómo agarrarlos. Y hay veces que tú tienes que saber cómo tienes que agarrar el bendito proyecto,
¿no? Y así es la vida, ¿no? La vida, entre más vas avanzando, una cosa la vas madurando, madurando, ¿no? Igualito. Pero si Juan Pablo Coronel no hubiera sido productor, ¿qué hubiera sido?
Yo te digo una cosa. Yo en un momento creí, muy de pequeño, estamos hablando de 10, 12 años, que yo iba a ser como un cómico y me iba a poner así como Poveda a contar chistes.
Y tuviste algo que ver con Poveda Chojó, ¿no?
Sí. Tuve que manejar la producción ejecutiva varios años de Poveda. Porque en un momento me encantaba. Ya después, no sé, tal vez si hoy me dijera, yo tal vez me hubiera dedicado a ser veterinario, porque me gusta estar con animalitos y cosas de esas.
¿Tienes un perrito, ¿no?
Dos perritos.
Dos pugs. ¿Cómo se llaman?
Tonka y Ron.
Tonka y Ron.
Sí.
Pero yo creo que hay algo que nos gustaría saber, y es, en la vida todo mundo tiene algo de lo que uno se arrepiente, ¿no? Sí. ¿Hay algo de lo que tú te arrepientas en tu vida? ¿Algo de lo que tú sientes que no quisieras volver a hacer?
No, yo creo que yo no me puedo arrepentir de nada, porque al final de todo lo que uno ha hecho, sea que lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal, tú aprendes. Y eso es una lección y eso te hace más fuerte en la vida. O sea, no, yo no soy de pensar de que, hey, cometí este error, cometí este. Ya, somos humanos y tenemos que cometer los errores. Es parte de la línea de crecimiento de un ser humano.
Juan Pablo, y la gente que está estudiando hoy en día producción, ¿qué le espera en este mundo de producción? Hay gente que está en la universidad, que le interesa mucho todo lo que tiene que ver con producción. ¿Qué tiene que pensar en su... ¿Cuál tiene que ser su norte en la cabeza ahora mismo?
Yo creo que el norte de esa persona, si quiere sobrevivir, porque esto no es como... Hoy en día, y voy a hablar como medio de comunicación, como una persona que trabaja dentro de la industria de los medios de comunicación. Si tú no estás con la mentalidad de obtener la excelencia en lo que haces, estás frito en este medio. ¿Ya? Esto es un medio muy cruel. Y cuando voy a las universidades, yo siempre se lo he dicho que este medio tiene dos cosas. Uno, o hace a los mejores profesionales, hace las personas más dedicadas con la mayor entrega, o simplemente despacha. Porque aquí el mismo medio te expulsa. No puede ser posible de que entre un muchacho a la universidad a decir voy a estudiar comunicación o voy a estudiar medios porque no sé qué más hacer. Porque eso es perder tiempo, y es hacerle perder tiempo a él y hacerle perder, y botar plata a los padres. Porque exactamente para sobrevivir en medios de comunicación hoy en día no tienes que ser bueno, tienes que ser excelente. Y eso es lo que tratamos con toda la gente que trabajamos alrededor, de siempre rodearnos con los mejores que hay.
¿Te ha tocado ver talentos que no has dado nada por ellos y de repente resultan ser un éxito?
Sí, claro. Sí, me encanta equivocarme.
¿Sí? ¿Te encanta?
Sí, me encanta equivocarme. A veces yo he tenido dos experiencias con dos talentos y dije, yo creo que no vas a funcionar. Y me dice, yo te voy a demostrar. Digo, ¿qué? Demuéstramelo.
Los retas.
Dice que me encanta equivocarme y soy el primero que les digo, me equivoqué. Pero sí he tenido. Y hay veces que también crees que va a ser y no te funciona.
¿Y a ti alguna vez alguien te retó también? Decirte algo que sientas que ese reto te dio esa fuerza para...
Demostrar. Yo creo que sí, alguien... Cuando hicimos el primer video de la música, nosotros veníamos de hacer Proyecto Estrella. Y alguien, cuando yo vine con la primera idea de Vive la Música, y a la música antes de que ganara Karen Peralta, me decía, ¿qué es lo que tú piensas que va a ser Vive la Música? No, es que yo veo que Vive la Música va a ser estas estructuras que son tan grandes como American Idol. Me dice, sueña. Puta, esa vaina cuando me dijo sueña fue, pues porque me lo dijo en ese sentido de que eso no lo puedes hacer.
Claro.
Eso fue
hasta... Pegó una llaga.
Puta, pegó una llaga y empezamos a hacer... Cada vez los sets más grandes, más grandes, más grandes. Una vez me tocó ir a ver un set de American Idol. Y yo dije, puta, el de nosotros es más grande y este más chiquito. Y después fuimos a un concierto de Metallica, que ay, nosotros tenemos más luces que Metallica.
Qué bien, ¿eh? Ahora, ¿hay planes futuros para Juan Pablo? Seguro. ¿Que tienes algún plan futuro, algo que vayas a hacer, algo que no has hecho todavía, que quieras cumplir?
Te digo una cosa. A mí si hay algo que en un futuro me gustaría hacer, me gustaría educar. Me gustaría hacer docencia. Creo que tengo algo de experiencia que a mí me gustaría compartir. Yo disfruto mucho cuando doy clases, cuando me invitan a universidades, ¿ya? Creo que esa es una etapa que me encantaría dedicarme a hacer docencia y a crear nuevos productores. Obviamente, desde mi rol de gerente de producción, hemos podido hacer con ciertos muchachos y de otras áreas sacar nuevos profesionales, pero sería muy interesante irlos trabajando desde universidad.
Bueno. Juan Pablo, yo creo que mucha gente que te conoce, que te ha visto en la televisión, te admira, pero también hay unos niños o jóvenes que ven este programa y dirán, oye, yo tengo un sueño, quiero alcanzarlo y es la idea aquí de este programa. ¿Qué tú le dirías a ese niño que vea televisión y que quería ser en un futuro un productor o quería estar en la televisión como tú? Si está en este programa y tiene un sueño y lo quiere alcanzar, ¿cómo hace para alcanzarlo?
Es que yo creo que hay que creer en uno mismo y no hay que... Sinceramente, yo me pasé por todo lado donde se puede imaginar lo que la gente decía, no vas a poder lograrlo, te vas a morir de hambre. Si vas a comunicación, esos manes terminan siendo no sé qué, cualquier cosa. Yo creía en mí. Yo sabía que había algo que yo podía hacer diferente. Pero al final, así como yo te digo, yo tuve mucha gente alrededor. Yo le agradezco mucho a TVN porque también me apoyó en mí, pero hay una parte que individualmente es la que tú tienes que dar, ¿no? Claro. Tú tienes que tener esa iniciativa. No importa, y no importa esta carrera como de televisión. Eso puede ser desde la persona que quiera ser, que tiene un sueño de ser veterinario, bueno, que se convierta en el mejor veterinario o quiera ser la mejor enfermera. Es la voluntad. Si tú no la tienes, si tú no la vives, si tú solo vives pensando en cuál es la carrera con la que voy a hacer más plata, vas a ser la persona más infeliz del mundo. ¿Ya? Yo me siento muy feliz porque yo trabajo haciendo lo que a mí me gusta.
Disfruta lo que haces.
Yo, por ejemplo, yo veo gente que va 8 horas y cómo viene, y a mí las 8 horas se me van así. O sea, yo trabajo de 8 a 11 horas diarias y yo ni las siento. ¿Ya? Y eso es algo, cuando tú haces un trabajo donde lo estás disfrutando y tú te sientes así, de que tu día se pasó así, es que conseguiste el éxito. El éxito no se mide en plata. El éxito se mide en estar feliz haciendo en ganándote la vida.
Bueno, ha sido un gusto, Juan Pablo. La verdad que ha sido un buen café, muy interesante. Espero que te haya gustado también a ti.
Sí.
Y bueno, ojalá que Dios te dé mucha salud para que sigas.
Muchas gracias por la invitación.
Iluminándonos a todo Panamá con esos programas tan buenos que ustedes tienen. La verdad que lo disfrutamos cada que lo vemos, ¿no?
Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dovil.
La verdad.
Chao.
Gracias a ti. Saludos. Vamos por el café ahora.
Vamos ahora.
Salud.
Salud.